Estás escuchando Cripto Capital.
Bueno, criptocapitaleros, ya sabéis que aquí en Cripto Capital nos caracterizan dos cosas: excelente música y excelentes invitados. Y estamos hablando con Ushio Fraga, fundador de Material Bitcoin, un fabricante de monederos de Bitcoin fríos, de acero macizo, sin electrónica, inmunes a hackers y a prueba de incendios, inundaciones y golpes. Y justo antes de la pausa, Ushio nos estaba contando, o nos iba a contar, una anécdota relacionada con inundaciones. Cuéntanos, Ushio.
Quisimos probar la resistencia a inundaciones, ¿sabes? Sabíamos que el agua dulce la resistía bien, ¿sí? Pero ¿qué tal el agua salada?
Claro.
Entonces decidimos coger, pues eso, un equipo de personas para ir buceando y colocar una de estas placas a 30 metros de profundidad una semanita en el Océano Atlántico. Y es lo que hicimos. El problema es que esto lo hicimos algo así como el 2 de febrero,
¿sí?
Y de 2022... Y vinieron temporales, sí. El mar bravísimo, imposible salir a recuperarla. Y finalmente conseguimos hacerlo a principios de mayo. Así que la placa ha hecho 3 meses a 30 metros de profundidad bajo las inclemencias del Atlántico. Y cuando fuimos buceando, yo fui personalmente a recogerla. Tuve que retirar una estrella de mar que estaba pegada a la placa. Y estaba perfecta. Tenía vida, tenía como alguitas, tenía de todo, pero le dimos un poco de alcohol y se veía perfectamente. Y mientras tengas la clave privada, tienes los fondos. Que luego eso, quería mencionar, eso es una cosa que me pregunta mucho o que se critica de este producto. Es que estás dando un monedero Bitcoin con la clave privada grabada en él, ¿vale? ¿Cómo sé yo que es que no te quedas con los fondos? Y mira, te lo digo muy fácilmente. Mi negocio es crear wallets para la gente, monederos, Bitcoin para la gente. No intentar estafarlos. Estamos hablando de una empresa europea, yo soy el administrador, yo soy el principal poseedor de las participaciones de la compañía.
Sí.
Es decir, si intentara hacer eso, vale, tendría que perder a mi familia, emigrar, vivir como Jason Bourne, ¿sabes? O sea, tendría que tener múltiples pasaportes, desfigurarme la cara, yo qué sé, no es lo que quiero, ¿vale? Eso es lo primero, no quiero acabar mis días en la cárcel. Y lo segundo, en cualquier caso, que este es un monedero que no es solo para frikis, es decir, esto está pensado en para mi padre, para mi hermana o para cualquier persona que simplemente no tenga la motivación de bajar hasta el detalle profundo, técnico, de entender cómo funciona la generación de claves privadas, de cómo se calcula una semilla mnemónica, de qué implicaciones tiene, nada de eso. Tú tienes la pieza de metal en tu mano y punto, y el dinero está contigo. ¿Que tienes 100 euros? La dejas tirada en un cajón. ¿Que tienes 10.000 euros? Pues igual la entierras en el cajón. ¿Que tienes 10 millones de euros? Pues la metes en la caja fuerte de un banco suizo.
Claro.
Entonces, si tú te sabes generar tu clave privada de forma segura, si tú sabes gestionar esas claves privadas, si tienes un entorno informático que te permita operar con esas claves privadas sin comprometer la seguridad, que lo siento, pero el 95% de la gente no sabe hacerlo, y mucho menos desde el móvil, pues entonces este producto no es para ti y no pasa nada. Este producto es más para la gente corriente y moliente que quiere tener Bitcoin, que merece tener Bitcoin, pero que no es experta en tecnología.
No, que no es experta y no lo va a ser, porque es que no tiene la motivación tampoco para serlo, ni tampoco es necesario que lo sea, que son la mayoría de la gente. O sea, tú estás realmente solucionando un problema que te encontraste con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, y lo que quisiste es crear un producto para ellos, ¿no? De hecho, yo os voy a contar una anécdota. Yo conocí el proyecto de Ushio Fraga en una presentación que hizo en un evento de un amigo en común, que es Pepe Díaz, y de hecho yo compré una tarjeta material, y se la regalé a mi hija con un saldo de Bitcoin metido dentro, que no sabes lo contenta que está, porque esto fue hace 2 años, o 2 años y pico, o 3 años, ya no me acuerdo cuándo, o sea, fue hace ya tiempo, y por lo tanto se ha multiplicado por mucho. Por lo tanto, soy un ejemplo de que este producto es bueno, es interesante y es atractivo, ¿no?, para todo tipo de personas.
Exacto, y además es que justo tu caso de uso es el caso de uso de nuestro cliente ideal. Nuestro cliente preferido y más común son padres. Son padres que en principio pues es gente, ¿no?, con un poquito de interés por Bitcoin o lo que sea, o rentabilizar su dinero o tener unos ahorros, prueban, se suelen comprar un monedero de los nuestros, hacen sus pruebas, meten, sacan, ¿no?, y cuando ya lo entienden, empiezan a comprar para regalar. Es muy típico que se regale claro. para bodas o para unos amigos que acaban de tener un bebé, que además las personalizamos con el nombre de ese bebé, si quieres o lo que sea, y luego siempre compran para sus hijos, siempre. Siempre. Y además le meten dinero de forma regular para generar patrimonio a largo plazo.
Exacto. Has dicho algo muy importante y es, bueno, una de las principales críticas que se te ha hecho, que tú has apelado a la confianza, ya que a ti eso no te compensaría de ninguna de las maneras, ¿no? Pero todos sabemos lo desconfiada que es la gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos que, digamos, garantizan la seguridad? Porque no olvidemos que en esa tarjeta está grabada la clave pública, que es la que te sirve para poder ver el saldo y que te envíen dinero, pero la clave privada que te permitiría mover esos fondos. Si está grabada, aunque esté tapada, etcétera, alguien puede pensar, bueno, pero es que si a mí me roban esa tarjeta, me quedo sin mis bitcoins. Es correcto, ¿no? Es así.
Es totalmente correcto, pero a que tú no pierdes tu pasaporte.
No, claro.
No lo pierdes porque es importante para ti. Y no Exacto. lo has perdido nunca. No lo has perdido nunca. Y no pierdes un lingote de oro, ¿a que no? Esta placa se utiliza igual que un lingote de oro. Tú la compras, no se lo dices a mucha gente, le metes dinero, no se lo dices a mucha gente, lo guardas en un lugar seguro y no se lo dices a nadie.
Claro.
Ya está, la gente no tiene por qué saber que tienes esto. Y ese lingote de oro, si tú tienes un lingote de oro, no lo vas a perder. ¿Vale? Y cuanta menos gente sepa que lo tengas, menos riesgo de que te lo roben o que lo pierdas. Esto no es como otros dispositivos. Si tú quieres pagar en Bitcoin, obviamente transfieres una pequeña cantidad de Bitcoin a tu móvil y haces los pagos con el móvil, que es como tiene que ser. Uh-huh. Esto es para almacenar y para olvidarte de ello. Para que mi padre se pueda olvidar de ello. 2, 3, 5, 10, 20, 30 años.
Claro.
¿Vale? Entonces, es otra filosofía. Esto es mucho más desatendido, mucho más tranquilo. ¿Y qué procesos tenemos? Como somos los primeros interesados en que no se puedan almacenar ni filtrar claves privadas, tenemos uh-huh. todo diseñado eso. Realmente, la generación de una clave privada es un problema matemático. No necesitas estar conectado a la blockchain, no necesitas estar conectado a Internet, uh-huh. ¿vale? Por simplificarlo mucho, es decir un número al azar. Eso es generar una clave privada. Simplificándolo mucho, mucho, mucho.
Sí.
Entonces, no necesito estar conectado, simplemente necesito tener una unidad de procesamiento que haga esos cálculos. Eso se lo dice a un equipo láser, el equipo láser lo graba en el acero, sí. un robot pone la placa de acero desnuda, se graba con las instrucciones del láser, la retira, le pone la pegatina, etcétera. Bueno, entra en el proceso en el que no están interviniendo personas, eso está totalmente desconectado a la red, no hay cable, no está enchufado posible, y la mayor carga de software de todo el sistema está en borrar cachés, borrar memorias, que no quede rastro. Si ahora mismo entrara un equipo paramilitar en donde se fabrican las placas materiales, los monederos materiales, no encontrarían ni una sola clave privada porque no queremos tenerlas. Si lo mejor para que no haya filtraciones de información es que no haya la información. Entonces, las claves privadas solo existen físicamente en el acero de cada uno de los wallets. Y esos wallets para nosotros son cajas en el almacén, son todos iguales. No sabemos qué dirección lleva cada uno. Entonces, no hay pregunta que podamos responder porque sencillamente no está la solución, no la tenemos. No tenemos respuesta. ¿Tú qué haces? Pues vendes wallets. ¿Qué wallets? Pues wallets Bitcoin. ¿Pero qué direcciones? No lo sé. ¿Y qué claves privadas? No lo sé. Y solo lo sabe el dueño del monedero cuando lo recibe y lo abre.
Eso es muy bueno lo que estás diciendo, porque alguien podría pensar, bueno, pero es que la empresa tendrá un registro de las claves privadas que ha emitido, porque entonces, si no, ¿cómo sabe que no va a producir una clave privada que sea idéntica a otra anterior? Entiendo que solo por proceso lo tenéis hecho de tal forma que no es posible, ¿no? Que eso, todas son únicas, ¿no? No pueden repetirse.
En eso consiste Bitcoin y la criptografía. A ver, Carlos, dime un número del 1 al 6.
El 4.
Estaba pensando en el 4. Vaya, hemos tenido una coincidencia, se puede repetir. Ahora dime uno del 1 al 10.000. No, perdón. Del 1 al 100.000... No, espera. Del 1 al 18.000 trillones, que es la cantidad de direcciones únicas que hay. Es estadísticamente imposible que se repitan. Es decir, un número al azar, pero en un abanico tan grande de posibilidades que nunca en la historia de millones de universos se repetirá. ¿Me explico?
No, totalmente. Digamos que para que la gente se quede tranquila, aquí hay unos robots que generan, digamos, hay un proceso aleatorio que genera estas claves privadas, se graban mediante un láser en la fábrica donde se fabrican las tarjetas, no intervienen las personas, es una máquina de control numérico o el procedimiento que tengáis establecido, y luego esa tarjeta se envía a la persona sin que nadie, por el camino, pudiera leer esa clave privada y apuntarla en un sitio, por así decirlo, por intentar buscar tres pies al gato, ¿no? No
sé. Efectivamente. Si... La placa está grabada, encima va una pegatina que es opaca rayos láser. ¿Sí? Eso va dentro de un sobre también metálico termosellado. Ajá. En el termosellado, ese sobre, consta la misma dirección que está la placa de dentro, de forma que puedes ver si es un sobre genérico o no. Bien. Quiero decir, y está grabado, pues, de forma que se nota que, o sea, si está alterado, se nota. Si el sobre te viene abierto, se nota. Claro. O sea, cualquier cosa, ¿vale? De hecho, a veces nos pasa, sobre todo en pedidos que enviamos a India o Latinoamérica, aduanas para el producto y lo abre. Y el cliente nos dice, oye, que me ha llegado abierto. No pasa nada, te mandamos otra. Bien. Inmediatamente y ya está. Bien. No es raro que aduanas abra un paquete de estos. O sea, algún paquete ha llegado abierto. Pero, ¿sabes? O sea, te viene todo súper cerrado en una caja, en un sobre, en una pegatina, si alguien lo abre, se nota.
Se nota.
Sí. Está diseñado para eso. Y a la menor sospecha, pues te damos otra y ya está.
Pero sí, o alguien podría pensar, bueno, vale, de acuerdo, me creo que no tenéis las claves, me creo, y además por lo que estás explicando es que es así, ¿no? Que no tenéis las claves privadas de nadie, ¿no? Que no tenéis las claves privadas de nadie, pero sí tenéis la lista de vuestros clientes. Podría venir, por ejemplo, Hacienda y pediros la lista de esos clientes y hacer una inspección fiscal a esta gente sospechosa de tener bitcoins, ahora que, bueno, parece ser que lo van a grabar más o que van a hacer leyes que incluso haya que tributar por los beneficios latentes y ese tipo de historias. Frente a esa preocupación, ¿tú qué contestarías?
Pues nada, la misma preocupación de que también le pueden pedir a tu proveedor de servicios de internet que, y lo hacen, que les digan, oye, mira, todo el mundo que haya visitado la web de Binance, Bit2Me, KuCoin, etcétera, son sospechosos y también los vamos a inspeccionar. Todos los que hayan comprado un Ledger, un Trezor, no sé qué, pues o sea, podrían hacer eso, claro que sí. Sería seguramente la fuente más ineficiente para encontrar, ¿sabes? Gente con criptomonedas que no esté declarando. No lo sé. Técnicamente es posible. Bastante absurdo y bastante costoso, pero técnicamente es posible, sí, claro.
Hombre, lo bueno es que, por lo que has comentado, las claves privadas no son hackeables por nadie porque no están almacenadas en ningún dispositivo electrónico ni conexión a internet. Es verdad que la lista de clientes sí, pero como bien dices tú, como la lista de clientes de cualquier empresa del mundo que podría ser también pirateada y utilizarla con otros fines distintos a los buenos, digamos, ¿no?
Sí, sí, o fijarse simplemente en las cámaras de cualquier centro comercial a ver quién se acerca al cajero, claro. Bitcoin, ¿qué más da? ¿Sabes? O sea, hay mil fuentes para detectar a gente que pueda estar interesada. Pero bueno, yo tiraría, si fuera Hacienda, yo tiraría por pedirle a los proveedores de internet ¿sabes? Las navegaciones a los distintos exchanges. Eso sería, no sé, como una fuente gigante de usuarios interesados en criptomonedas.
Bueno, de momento han empezado con los clientes de los exchanges, con los cuales los que están residentes en España tienen que dar toda la información. O sea que
pues esto, ya está, ya tienes cientos de miles de personas.
Por eso, ahí ya va. Eso es más sencillo, ¿no?
Claro.
Oye, hablando de regulación de autoridades, etcétera, creo que vuestra empresa material está, digamos, registrada en el Banco de España. ¿Esto es así? Sí. ¿O por qué es así? ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿O qué seguridad da esto a vuestra empresa?
Vale, pues te voy a ser súper sincero. Nosotros hicimos esto porque nuestra idea de producto al principio era dar los monederos con Bitcoin si el cliente los quería.
Ajá.
Pero muy poquito después de constituir la empresa, que fue en noviembre-diciembre de 2021, salió un requerimiento en el que ya no podías hacer eso. Se convirtió en una suerte de ilegal hacer eso. Entonces, como seguíamos con esa intención, solicitamos la aprobación, ¿no? El registro en el Banco de España para poder ofrecer criptomoneda.
Bien.
Pero realmente no hemos llegado a hacerlo. Lo hacemos a través de intermediarios. Nosotros no facilitamos Bitcoin, sí que lo ponemos muy fácil para que cualquier persona que tenga uno de nuestros productos, pues simplemente escaneando su placa con el móvil o con una webcam, pueda mandarle Bitcoin de forma muy sencilla, pero siempre a través de intermediarios. Nosotros no queremos tocar el dinero de la gente, no queremos saber nada de todo eso, queremos simplemente ponérselo fácil. Pero aunque estamos registrados en el Banco de España, nunca hemos llegado a ejercer esa actividad, porque al final se convierte en un follón regulatorio increíble.
Perfecto, está perfectamente entendido, porque además sé yo también un poquito de eso y creo que habéis tomado una buena decisión alejándoos, digamos, de esa parte, ¿no? De esa parte de la actividad, y que haya unos intermediarios que son perfectamente capaces de hacerlo, pero vosotros os concentráis en ofrecer la billetera, ¿no? La billetera física, ¿no?
Sí, y además hay un punto ahí. Si tú ofreces criptomonedas, eres un sujeto obligado ante el SEC Black para intentar detectar sospechosos de blanqueo, claro.
Claro.
Entonces tienes que hacer un proceso de conocer a tu cliente, pedirle pues lo típico, ¿no? Oye, mira, vas a dar todos tus datos, te vas a hacer un selfie, vas a mover la cara a la izquierda, a la derecha, decir 33, no sé qué, no sé cuántos, me vas a tener que justificar la procedencia del dinero, y eso es un rollo. Yo quiero darle libertad a la gente, no atarla. Entonces prefiero ir a la parte en la que siento que aporto a la sociedad.
Realmente con el producto que tenéis ahora no hace falta ninguno de esos procesos, porque es como si compras cualquier artículo en una tienda, digamos, ¿no? O sea,
lo que pasa es que en este caso compras una maceta ecológica.
Eso es, un tiesto o lo que sea, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, pues desde ese punto de vista, eres un comprador anónimo en principio y que bueno, pues estás simplemente, y luego además tú podrías comprar y no almacenar ningún Bitcoin dentro, es decir, que el hecho de comprarlo no presupone que tengas o que no tengas, ¿no? Digamos, dentro de la billetera, ¿no?
No, exactamente. Y además estás comprando un monedero cuya dirección no sabe nadie en el mundo nada más que tú.
Exacto.
Entonces no está vinculada a ti, puedes hacer con él lo que quieras, ¿sabes? Tú lo puedes comprar y luego lo puedes regalar.
Qué bueno. Oye, para el uso diario, es decir, has explicado muy bien lo que es almacenar, es decir, recibir bitcoins en esa billetera, que es bastante sencillo, por lo que me has comentado. Pero si yo quiero ahora pagar, que ya también has dicho que lo más lógico es enviarlo a otro sitio, pagar con el móvil, lo que sea, con otra dirección, ¿no? Pero si tú quieres utilizar tu material bitcoin para, con esa clave privada, mover esos fondos, ¿cómo de fácil o difícil es hacerlo?
Es súper fácil. Básicamente, nosotros generamos monederos que son Bitcoin nativo, original. Sí. Entonces, es compatible con todo el software pasado, presente y futuro de Bitcoin. Ajá. Es decir, software para Bitcoin que se escriba dentro de 20 años será compatible con nuestros monederos. Incluso si nuestra empresa desapareciera o lo que sea, seguirá siendo 100% funcional. Entonces, tú puedes utilizar cualquier software en el que puedas introducir una clave privada para replicar en tu ordenador o en tu móvil el monedero que tienes en Acero. ¿Vale?
De acuerdo.
Y en ese momento ya tienes un botón que te permite enviar fondos a donde quieras. No es lo ideal que operes en duplicado. O sea, tú haces eso el día que quieres salir del monedero.
Claro, pero no para el día a día, porque comprometes la seguridad precisamente de tu clave privada.
Efectivamente. Será tan inseguro como inseguro sea tu móvil o tu ordenador. Y créeme, los dispositivos electrónicos de hoy son un coladero para alguien con conocimiento que quiera acceder a tus datos.
Ya aprovecho, aunque luego daré otro consejo, pero aprovecho para deciros que con el móvil no es conveniente hacer este tipo de movimientos. O sea, ya sé que hay mucha gente que le parece cómodo, etcétera, pero tener billeteras, tener poco saldo en las billeteras que tengáis en el móvil, porque son un coladero, como dice Uxío. O sea, un coladero, no sabéis de qué nivel, ¿eh? O sea, esto es hackeable 100 por 1000. O sea,
¿no? Sí, totalmente.
Más o menos,
¿no? Y ya que dices, aprovechas para meter la cuña esa de seguridad, yo tengo que meter la cuña legal explicando que la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse el invertido. Es importante que cada uno comprenda los riesgos de esta inversión.
No, yo sí sé que tienes que decir eso, sé que además todos los que estamos en este mundo, incluso en la educación, tenemos que dar ese disclaimer, esa advertencia, ¿no? A mí me parece que es tratarnos como retrasados menores de edad, pero bueno, esto ya, esto es mi crítica, ¿eh? Lo digo yo, no lo dice Uxío. Lo digo yo, pero esto está hecho así y esas son las reglas del mercado, o sea, del asunto, y hay que respetarlas, lógicamente. Justo. Esto es así, o sea, que haces muy bien en decirlo. Oye, Uxío, vamos a hablar un poco de futuro. ¿Qué planes tienes para el futuro de material Bitcoin? ¿Hay nuevos productos, mercados en perspectiva? O sea, ¿cómo ves el futuro de tu negocio?
Estamos entrando en India. Estamos entrando, bueno, en Estados Unidos hemos entrado ya hace tiempo, pero se está disparando, la verdad, la cantidad de ventas internacionales que tenemos, principalmente en Estados Unidos, y realmente queremos vender cuantos más wallets mejor, ayudar a cuanta más gente mejor, y básicamente hacer bien lo fácil. No queremos complicarnos. Sí que tenemos otras variantes del producto. A ver, ya para empezar, tenemos para Bitcoin, tenemos para Ethereum, tenemos para USDT, tenemos una variante más friki que se llama la Do It Yourself, donde puedes grabar tú la semilla mnemónica con un punzón de acero con carburo de wolframio.
Mira, y entonces, ¿sabes?
O sea, tenemos varias cosas, pero al final lo que queremos es facilitarle la vida a la gente dándole un monedero Bitcoin con el que no se tenga que complicar, con el que mi padre, que no es un friki, con el que mi hermana, que no es una friki, no se tengan que complicar. Y simplemente queremos hacer eso más.
Más a más gente, llegando a más países, a más sitios, y que os conozca cuanta más gente mejor, ¿no? Ese es el ideal.
Eso es.
Realmente vuestro modelo de negocio es bastante replicable, me explico. Hay que traducir la documentación y poco más, porque el producto es el mismo, ¿no? Quiero decir que vendéis en la India o en Estados Unidos es exactamente el mismo que vendéis en España o en cualquier otro país, ¿no? No hay ninguna diferencia.
Eso es.
Lo único, las explicaciones de cómo hay que usarlo, que son mínimas, entiendo, pues habrá que traducirlas al idioma correspondiente. Entiendo que es así, ¿no? Y bueno, y luego, lógicamente, el marketing y todo eso habrá que hacerlo, pues, en cada país, ¿no? Con sus
peculiaridades. Que cambia mucho. India es un misterio, la verdad. Estuvimos hace poco en Mumbai y fue una... fue una maravilla. O sea, increíble, increíble. Me encanta la actitud de la gente, la verdad que sí.
Oye, pues mira, tenemos que ir acabando, pero a mí no me gustaría terminar la entrevista sin que, dado tu enfoque en formación de traders, que nos des algún consejo a la audiencia, sobre todo, de la importancia de la educación, de la formación en la adopción segura de criptomonedas y de criptoactivos. Entonces, cuéntanos tú cómo lo ves y algún consejo que puedas dar a la audiencia que quiera acercarse a este mundo, aparte de probar tu producto, ¿no? Y probar tu billetera. Aparte de ese, ¿qué más les dirías?
Vale, pues mira, te agradezco la oportunidad, porque realmente sí que tengo un par de consejos sencillos, aplicables universalmente a todo el mundo, pero que realmente pueden marcar la diferencia. La primera es: compra ya hoy una pequeñísima cantidad de Bitcoin. Ahora no es un momento especialmente bueno, no sé qué va a hacer, nadie sabe qué va a hacer el Bitcoin, ¿vale? No sabemos si va a subir muchísimo más, posiblemente sí, pero es igual. Compra ya hoy, eso te va a meter en el mercado. Aprovecha el tiempo para simplemente, al tener tu Bitcoin, estar un poco encima, tal, no sé qué. Eso te va a ir formando.
Claro.
Pero piensa a largo plazo. Dan igual las noticias, da igual todo. Lo que importa es cómo se mueve el mercado. Y piensa a largo plazo. No pienses a 3 meses, a 6 meses, a 1 año. Piensa a 5 años. Y seguramente Bitcoin, comprando en los momentos correctos, cantidades correctas, se convierta en una, si no la mejor inversión de tu vida. Pero tienes que ir a largo plazo, no dejarte llevar por las noticias y por la fiebre y por la euforia y por la avaricia, ni tampoco por el pánico. Y ese conocimiento lo vas a ir cogiendo poco a poco, pero no mientras te mantengas del otro lado de la barrera. Para entrar, simplemente compra una pequeña cantidad de Bitcoin y empieza a operar desde hoy. Ese es mi consejo.
Pues oye, nos quedamos con ese consejo fabuloso y además lo podéis hacer con la billetera de material Bitcoin. Y bueno, Jusillo, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Y ahora lo que vamos a hacer es una pequeñísima pausa para acabar y finalizar con el Cripto Enigma y el Cripto Consejo. Pues el Cripto Enigma de hoy era sobre un acertijo. Y la solución es la frase semilla. La frase semilla es una secuencia de 12 o a veces 24 palabras generadas al crear una billetera de criptomonedas. Esa frase es la clave maestra que permite acceder a los fondos en la blockchain. Si la pierdes, no hay forma de recuperar tus activos. También puedes tener la clave privada de material Bitcoin. Y acabamos con el cripto consejo. La mejor wallet no está en tu teléfono ni en tu computadora, sino en tu mente. Aprende a usar frases mnemotécnicas para recordar tu frase semilla, pero nunca confíes únicamente en la memoria. Y para eso están productos como material Bitcoin de Ushio Fraga. Nos vemos el próximo lunes.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.